Ya que estamos hoy más íntimos que otras veces, examinaremos un catálogo de lugares maravillosos de las mil y una noches. Haremos un breve saqueo de las mil y una noches. Atención, primer lugar maravilloso. En Mirachán, que es una isla del Océano Índico, nacen los mejores caballos del mundo. Y esto por el siguiente motivo. Mirachán es el único lugar conocido en el que van a aparearse los caballos de mar, no los minúsculos y desconcertantes hipocampos, sino estupendos y verdaderos caballos que viven en las profundidades. Bien, todos los meses los palafreneros del rey de Mirachán llevan las yeguas a la playa a la débil luz de la luna nueva y se esconden, después de atarlas, en mazmorras subterráneas. Atraídos por las yeguas, los caballos marinos se acercan a tierra, miran atentos a su alrededor, y si no descubren presencia humana, se unen a las yeguas y las fecundan. Cuando los caballos marinos intentan que las yeguas los sigan al mar y vayan a vivir con ellos a las profundidades, advierten que las yeguas están atadas, y entonces, alertados por los relinchos, los hombres salen de sus escondites y espantan a los caballos, que regresan a las aguas. Unos meses después nacen los potrillos, que son los más veloces del mundo y que valen una fortuna. La isla del Alcanfor es el segundo lugar y está situada también en el Océano Índico. Debe su nombre a los muchísimos alcanforeros que crecen en la isla. Las ramas de estos árboles son tan grandes que su sombra puede cobijar a miles de personas. Si el viajero desea tomar alcanfor de un árbol, no tiene más que pinchar el vegetal y saldrán de él gotas de agua de alcanfor que al contacto con el aire tomarán una consistencia gomosa. Pero esto no importa absolutamente nada, porque lo más importante de la isla es que allí vive un animal extraño, el carcadán, que es parecido al camello, pero distinto. Tiene en la cabeza un cuerno enorme. El destino del carcadán es siempre el mismo. Cuando un elefante se cruza en su camino, el carcadán lo atraviesa con el cuerno y sigue caminando con el elefante clavado durante largas jornadas. Tan largas son estas jornadas y tan calurosas que el elefante muere y su grasa se derrite al sol del mediodía. Entonces se escurre por la cara del carcadán y lo deja ciego, como sabe cualquiera sobre cuyos ojos se haya escurrido la grasa de un elefante. Cuando esto ocurre, es decir, cuando el carcadán queda ciego, aparece el ya conocido ave roc, que lo toma entre sus garras y se lo lleva para alimentar a sus crías. El ave roc, como ustedes sabrán, conjeturado por esto que se cuenta, es adecuadamente enorme. Después de este ejemplo de ternura, viene otro lugar, que es la ciudad de Bronce. Se cuenta que es una ciudad deshabitada del norte de África que posee un palacio de mármol suntuosamente decorado. En el interior del palacio puede verse una tumba muy grande perteneciente a Kish Ben Sadat Ben Ad el Grande, poseedor de 4.000 caballos, casado con 1.000 muchachas y bendecido con 1.000 hijos. Parece que este hombre vivió 1.000 años y acumuló riquezas imposibles de alcanzar por ninguno de los reyes de la tierra. La ciudad de Bronce tiene 25 puertas que no se pueden ver ni tampoco abrir, excepto por dentro. Las muchachas también, pero las murallas de la ciudad están flanqueadas por dos torres de bronce y son de piedra negra. Para entrar, el visitante debe seguir las instrucciones del emir Musa Ben Nusair. Fabricará una escalera de madera y la fijará contra la pared. Una vez en la muralla, el visitante verá dentro de la ciudad 10 hermosas muchachas que lo tentarán con sus encantos. El viajero no deberá hacerles caso, pues son en verdad espectros, y saltar la muralla, en virtud de la tentación, puede ser fatal. Lo mejor es caminar por encima de ella hasta llegar a una de las torres de bronce. Una vez allí, por una puerta de ébano, el visitante pasará a una habitación con una enorme cúpula de oro rojo que cubre un pabellón sostenido por aves con patas hechas de esmeralda. Cerca de allí se podrá ver una fuente, y junto al borde de la fuente un diván, y en él tendida una bella mujer. El viajero advertirá espantado que la mujer está muerta, que le han arrancado los ojos, que les han dado un baño de mercurio y se los han vuelto a colocar, y esto le da una horrorosa impresión de vida. Una tablilla de oro a los pies del diván revela el secreto de la ciudad de bronce. Parece que durante el reinado de Tasmur, un descendiente de los reyes amalecitas, una sequía acabó con la ciudad. Después de comerse todo lo que les quedaba, la reina envió mensajeros para cambiar sus fabulosas riquezas por algo para comer. No encontraron a nadie y regresaron a la ciudad con el tesoro intacto. La reina decidió exponer públicamente las riquezas, cerró las puertas de la ciudad, se encomendó a la voluntad del Señor y murió de hambre con su pueblo, dejando los edificios y las riquezas acumuladas como monumentos eternos a la inutilidad de todo atesoramiento. Es decir, esta ciudad sirve para decirle a uno: inútil es atesorar. Podrían haberse ahorrado tan ingente construcción y limitarse a las palabras, pero no lo hicieron. Conocida es la isla del viejo del mar, ya hemos hablado, me parece a mí, del anciano del mar. Es un lugar muy peligroso. El anciano del mar, sentado junto a una noria, con mirada triste, espera que algún infortunado se cruce en su camino. Si el viajero se apiada del viejo y lo carga sobre sus espaldas, se convertirá en bestia de carga para el resto de sus días. Sucede que el anciano rodea con sus piernas, que son negras y ásperas como la piel del búfalo, el cuello del incauto y lo aprieta hasta dejarlo inconsciente. Luego lo golpea en la espalda para hacerle comprender quién es el amo, lo cual sería imposible, ya que habíamos quedado en que el viajero se hallaba inconsciente, y la inconsciencia nos impide comprender toda noción, inclusive aquella que se escribe así: el amo es el anciano. El caso es que, una vez que este hombre comprende, el anciano lo obliga a llevarlo por toda la isla para ayudarlo a tomar de los árboles los mejores frutos. Sinbad el marino mató al anciano del mar, por suerte, y lo hizo del siguiente modo. Teniendo al anciano a cuestas, consiguió fabricar vino y lo convidó. El anciano del mar se emborrachó y empezó a balancearse sobre los hombros de Sinbad, que notó que ya no lo oprimía como de costumbre. Entonces, Sinbad desanudó de su cuello las piernas con un buen movimiento rápido, finalmente despidió a este desagradable anciano al suelo, saltó sobre él y le sacudió con una piedra en el marote, así que lo liquidó. El último párrafo es realmente lamentable. Digo, no importa mucho, lo que importa es que lo emborrachó y consiguió que se cayera. Después todas estas torpes descripciones de cómo lo tiró al suelo, agarró una piedra y se la partió en el marote, son desagradables. Cuando Sheherazade vio aparecer la mañana, había llegado justamente a este punto de la narración y cayó discretamente. Nosotros haremos lo mismo que Sheherazade y callaremos discretamente, al menos en lo que se refiere a este catálogo de lugares maravillosos que provienen de las noches. Pero no en cuanto a la dedicatoria, que podría acaso involucrar a los anónimos escritores de las mil y una noches, aquellos relatores nocturnos que en las esquinas tal vez del Cairo o tal vez de Alejandría empezaron a dar vida por primera vez a estos relatos, o sino también a los traductores de las noches, a los que llevaron este libro infinito para postularlo a la admiración de los occidentales. Y recuerdo aquel pensamiento de Borges cuando decía que era muy diferente la actitud de aquellos caminantes del Cairo que escuchaban a los confabulatori en las noches contar estos cuentos, y la de los ingleses, por ejemplo, que conocieron la versión de Barton. Borges decía que a los primeros les parecía maravilloso que una tortuga pudiera ser confundida con una isla, y a los ingleses les parecía maravilloso que existieran personas capaces de creer que a una tortuga pudiera confundírsela con una isla. Entonces dedicamos también a los ingleses y a Barton y a Galard y a toda la gente que se puso a traducir las noches esta charla. Hemos buscado una canción para ilustrar este catálogo, y hemos buscado una cuyo título es tremendamente desdeñoso con todos los lugares mencionados. El tango se llama A mí déjame en mi barrio. Y es un tango que casi nadie conoce ya, pero algunos de ustedes podrán recordarlo más cuando lo escuchen, que al oír su título. Lo canta Edmundo Rivero, es una grabación de 1951 con acompañamiento de guitarra. Ya van a ver que no es tan desconocido como parece. A mí déjame en mi barrio, canta ya don Leonel. Adelante.